¿Ha borrado usted un mensaje de texto que ha enviado antes de que la otra persona lo lea? Es esas cosas que uno de pronto escribe y de pronto uno reacciona y dice, no, delete. Y del desespero a veces manda otro, ¿no? Porque está tratando como que rápidamente borrar. Y cuando el WhatsApp nos dio esa opción, fue maravilloso. Porque usted decía, todavía no lo ha leído, ¡pin! Y lo borraba. Pero la otra persona le aparece algo, mensaje borrado. Y la otra persona empieza a decir, ¿y qué me quisieron decir? Y empieza a quedar una incógnita ahí. ¿Sabe que en la vida las cosas no son así? ¿Sabes que hay palabras que no se pueden desdecir? Hay palabras que salieron y quedaron incrustadas en el corazón de alguien más. Decisiones que no se pueden deshacer. Y muchos momentos que viviste que te siguen pegados a tu corazón, recordándote algo que posiblemente no fue lo mejor para ti. Pedro no tuvo un momento que le gustaría borrar. Pedro tuvo tres momentos que le gustaría borrar. Tres veces negó a Jesús. La misma noche, junto al mismo tipo de fuego, ese fuego que estaba ahí calentando a Pedro, y Pedro negando al que había visto hacer milagros. Escuche, Pedro estaba diciendo, yo no lo conozco a él, pero lo había visto caminar sobre las aguas. Yo no caminaba con él, pero lo había visto levantar a los muertos y darle vista al cojo. Al ciego. Están dormidos, ¿no? Y darle vista al ciego y permitir que el cojo se levantara. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Escuche lo que le pasó a Pedro ese día que Jesús fue llevado a prisión. Dice que alguien se le acercó y le dijo lo siguiente: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. Quiere decir de que Pedro responde y se queda allí. Pedro niega a Jesús y parece que no pasará nada. Pero por quedarse ahí, tuvo otra situación complicada. Y vuelven y le preguntan, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron, no lo soy, dijo Pedro, negándolo. Versículo 26. Alguien se queda viéndolo y le dice, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Ahí ya se le complicó a Pedro, porque ya Pedro sabía que este era pariente del que él le había cortado la oreja. Ya eso era chisme familiar. Ya se habían dado cuenta de que le habían puesto la oreja otra vez. ¿Y quiénes eran ese grupo? Y Pedro se sintió muy incómodo. Y Pedro vuelve y responde con una seguridad falsa, como tú y yo actuamos muchas veces en la vida, con una convicción que no tenía. Y dice el versículo 27 que Pedro volvió a negarlo, y aquí se le complica la situación, y en ese instante canta el gallo. Ya el Señor le había dicho que lo iba a negar, y ya el Señor le había dicho que el gallo iba a cantarlo. ¿Has defraudado al Señor alguna vez? ¿Lo has negado? ¿Sabes que posiblemente no has dicho yo no conozco al Señor, pero con nuestras acciones, con nuestro pecado, con nuestra boca, con nuestra vista, lo estamos negando? Y cuando lo estamos negando, le estamos diciendo, no me importa que tú eres Dios, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y ahí lo estamos negando. Estamos negando que Él es el glorioso Señor de nuestra vida. Estamos diciéndole, no me importa una relación contigo. Y eso muchas veces nos lleva al fracaso. Y nos llevan al fracaso espiritual. Y cuando tenemos esa clase de fracaso, queremos rápidamente huir. Y eso fue lo que hizo Pedro. Mira lo que pasa en Juan 21. Ya Jesús había resucitado. Jesús había resucitado, pero pasa algo interesante con Pedro. A pesar de que él fue y se dio cuenta que había resucitado, mire lo que pasa con Pedro. Pedro de pronto se levanta y dice, me voy a pescar. Juan 21, verso 3. Dijo Simón Pedro, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Aquí hay algo demasiado, demasiado delicado. ¿Quién había defraudado al Señor? Pedro. Pero Pedro tenía liderazgo. ¿Quién había resucitado? Jesús. ¿Qué tendrían que estar haciendo los discípulos? Estar buscando dónde estaba el Cristo resucitado, queriendo tener un encuentro nuevo con Él. Pero Pedro decide volver atrás. ¿Por qué digo volver atrás? Él decide ir a lo que él hacía antes de lo que el Señor lo llamara. Y dice, me voy a pescar. Y lo peligroso de esto es que arrastra a todos los otros. Ah, padres que están aquí, madres que están aquí. Cuando tú decides separarte del Señor, estás arrastrando completamente tu grupo, tu tribu, tu familia, y le estás diciendo al Señor, yo me enfrío y me llevo a todos los demás. Y en ese momento, Pedro estaba viviendo un momento fuerte y se fue. Y uno tiende, cuando le falla al Señor, volver a lo desconocido, a lo conocido, a lo que vivía antes. Y recuerde que antes que el Señor lo llamara, ¿qué hacía Pedro? Era pescador. Y dice que volvió a lo conocido, volvió a su rutina, volvió a su distracción, volvió a la pesca. No fue a buscar a Jesús resucitado, no se fue al templo a decir, dividámonos y buscamos y busquemos dónde está el Señor. Él volvió a lo que él sabía hacer. Posiblemente hoy estás aquí, pero tu corazón está en otro lugar. Y podemos estar aquí cantándole al Señor y nuestro corazón puede estar huyendo de algo. O posiblemente esta semana le estuvimos diciendo al Señor, no te conozco. No te conozco con mis acciones, no te conozco con mis palabras, no te conozco con mis negocios, pero estás aquí. Y qué bueno que viniste, porque de aquí parte la historia que vamos a estudiar en los próximos momentos. Y hay un primer elemento que quiero que siempre lo guardes en tu corazón para toda tu vida. Jesús nos busca a pesar de nuestras fallas. No importa qué haya pasado con nuestra vida, no importa qué tan abajo hayamos caído, cuando miramos la Escritura encontramos un Dios que quiere levantarnos. Y ese Cristo resucitado, lo que estaba haciendo en ese momento era empezarse a acercar a ese Pedro que le había fallado tres veces. Juan 21, el verso 4, y nos vamos a quedar en el capítulo 21 ahora. Y mira lo que dice el versículo 4, dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Cuando dice al despuntar el alba, cuando todavía estaba oscuro, había un rayo que estaba saliendo ahí, Jesús ya estaba ahí. Recuerde que ellos habían ido en la noche a pescar y habían pasado toda la noche y no habían podido pescar nada. Y al despuntar el alba, antes del amanecer, antes de que el sol completamente brillara, ahí estaba ¿quién? Estaba el Señor Jesús buscando a sus queridísimos y buenísimos amigos. Ahí estaba buscándolos a ellos. Y ahí estaba buscando a su gran Pedro. Al despuntar el alba, Jesús no espera que pase la tormenta. Él está ahí en medio del momento en que estaban viviendo. Y Jesús dice, se hizo presente en la orilla. No esperó que ellos lo fueran a buscar. Él se acercó. Y la última parte del versículo dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Cuando le fallamos al Señor, muchas veces corremos, muchas veces nos escondemos, muchas veces estamos tan apenados, muchas veces todo el mundo nos está señalando y criticando, y nosotros estamos tan abrumados, y al estar tan abrumados ni nos damos cuenta que Jesús está allí mirándonos. Y no podemos darnos cuenta que es Él. ¿Sabes por qué? Porque nuestra sintonía está diferente a la de Él. Y en ese momento el Señor empieza la restauración. Tenga en cuenta algo. La restauración siempre empieza de parte de Jesús, no de parte nuestra. Por eso el Señor dice que fue donde ellos estaban. Ahora, ese es todo el mensaje de la Escritura. Todo el mensaje es el deseo del Señor restaurarnos para ponernos a su lado. Ese es todo el mensaje. En el libro de Ezequiel dice que los reyes y los líderes no estaban tratando bien al pueblo. Entonces el Señor dice lo siguiente, cuando dijeron, ok, ustedes no me están cuidando al pueblo, Él dice, ok, yo voy a apacentar mis ovejas. Y en el versículo, en el capítulo 34 de Ezequiel, el versículo 16 dice, buscaré a las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Eso dice el Señor. Y algunos de los que estamos aquí posiblemente estamos perdidos, posiblemente estamos abrumados, posiblemente estamos fuera de la voluntad del Señor, posiblemente le hemos fallado a alguien. Y el Señor está diciendo, a usted que está en esa situación, yo quiero que sepas que yo estoy aquí y estoy listo para qué. Y el versículo lo aclara muy bien. Haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. El mismo mensaje, el mismo, y el mismo que el Señor quiere aplicar a tu vida hoy. Y quiere decirte, aunque te descalifiquen los demás, no estás descalificado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estás descalificado para el que murió por ti en la cruz del Calvario. No estás descalificado para eso. Dice que el Señor estaba allí. Ahora, eso significa, ¿qué significa eso? Que no tienes que arreglarte para acercarte a Él. Que no tienes que disimular para acercarte a Él. Que no tienes que llegar con todo resuelto para acercarte a Él. Que solo tienes que estar donde estás. Porque ahí exactamente como tú estás, es que el Señor quiere hablar contigo. No tengo que impresionarlo. Tengo que llegar así. Tengo que dejarme así como estoy. Porque el Señor quiere tener una conversación contigo. Ahora, mira lo que pasa. Él empieza la conversación y les grita, muchachos, ¿tienen algo de comer? Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Él genera un puente de comunicación y empieza a hacer Él, empieza a dar dirección. Escucha el siguiente versículo. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Hay algo que hay que mirar. El Señor da instrucciones, pero los discípulos hicieron algo interesante. No sabían que era el Señor, pero obedecieron. ¿Qué dice? Tiren la red a la derecha. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar nada en la red. ¿Sabe qué me encanta? Que el Señor muchas veces nos da a nosotros la provisión, aunque todavía nosotros no nos hemos acercado a Él. Aunque todavía nosotros no lo estamos reconociendo, Él está teniendo cuidado de nosotros. Y está dándonos la provisión. Ellos necesitaban el alimento en ese momento. Y a pesar de que estaban ahí, y estaba ahí el Pedro sin vergüenza, ahí estaba. Y estando ahí, el Señor dice: a pesar de que está Pedro, que pesquen. A pesar de que está que me negó, que vean un milagro. Y ese es el Señor. Muchas veces has visto la provisión del Señor, y te lo quiero decir algo: no es por tu fuerza, es por la misericordia del Rey de Reyes, que nos ama como estemos. Eso es el Señor. A veces Dios, y mire lo interesante, Dios no cambió las circunstancias. A veces Dios nos cambia las, no cambia tus circunstancias, cambia tu dirección, y eso lo cambia todo. El bote, el mismo lago, la misma hora, el Señor dio una dirección diferente y todo cambió. Todo cambió. Ahora, cuando ven el milagro, mire lo que pasa, versículo 7. Es el Señor. Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Era el más jovencito. De pronto era el que tenía mejores ojos para tratar de salvar a los otros que están en el bote. De pronto era el que tenía mejor oído. Y dice, es el Señor. Y dice el texto, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y hay cosas que a veces el Señor nos hace a nosotros, y tenemos esos momentos tan especiales que nosotros hacemos cosas que no tienen sentido. ¿Qué hizo Pedro? Se vistió para tirarse al agua. Yo me hubiera salido y me hubiera vestido afuera. Pero ¿qué iba a hacer Pedro? Se iba a presentar ante el Señor. Se iba a presentar ante el Maestro. Entonces él dice, me pongo la vestidura, me tiro al agua y voy lo más rápido posible a ver el Maestro. Aquí hay una lección para todos los que hemos fallado. El Señor está. Cuando escuches su voz, corre, 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 corre ya donde Él. Él quiere conversar contigo. No importa, Él no va a tener reproches. Él solamente quiere empezar a restaurar tu vida. Y eso exactamente es lo que podemos ver en este texto, en ese momento. Hay personas que ven al Señor en la orilla y siguen remando despacio. Ahí está el Señor tan bello. Cuán bello es el Señor. Pero allá, ahí está el Señor, y siguen remando a la orilla. Dice que Pedro lo vio y se tiró. La pregunta es para ti: ¿tú qué harías si ves al Señor? Sabes que le fallaste, sabes que estás sucio, sabes que te equivocaste. ¿Qué harías? Los otros discípulos, versículo 8, lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron una brasa con un pescado encima y un pan. El Señor ya tenía el desayuno listo. Él sabía que ellos tenían hambre en ese momento. Él había prendido el fuego. Y dice la Escritura que ya había un pez y había pan. Cuando yo leo ese texto, no los espero con una lista de reproches. Que cuando uno está enojado porque alguien lo defraudó, uno a veces, los que son organizados, hasta escriben como para alimentar el enojo. Y están esperando que llegue para decirle, es que esto y esto, espere un momentico que acá tengo mis apuntes. Pero así no es nuestro Salvador. Él tenía el fuego listo, el pescado sobre el fuego y el pan para unos discípulos que estaban desanimados y hambrientos. Y Él estaba primero preparando el desayuno porque tenía una conversación especial con uno de ellos. Ese es tu Señor, el que proveyó para que tuvieras un techo anoche, a pesar de que lo estamos negando. El que aprovechó para que tu carro tuviera gas para llegar hasta aquí, a pesar de que lo estamos negando. Él se encargó de esos detalles. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una conversación que quiere tener contigo. Pedro no fue a buscar a Jesús, Jesús fue a buscar a Pedro. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Pero hay un segundo elemento. No solamente Jesús nos busca a pesar de nuestro error, sino que Jesús no nos deja como estamos. Él nos restaura por su gracia. Él nos restaura. Jesús no fue a la orilla solo para darles un desayuno. El desayuno fue una invitación, pero Él tenía una conversación pendiente, y ese era el propósito de su visita. Era una conversación. Me muero de la risa cuando le digo a uno de mis hijos: quiero desayunar mañana contigo. ¿Para qué? Él sabe que va a haber una conversación interesante. Él sabe que es algo que está como rondando por ahí, que todavía no ha aterrizado. Pero cuando Él dice vamos a este restaurante y no hay ningún plan, entonces sí vamos. Pero cuando yo digo solo quiero contigo, ¿para qué? ¿Sabe que el Señor quiere tener una conversación solo contigo? Una conversación tan personal, tan íntima, tan honesta. Pero no para dejarte así, sino para hacer algo nuevo en ti. Dice, versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. Mire cómo le pregunta: Simón, hijo de Juan, de Juan, me, Juan, Juan y Jonás es lo mismo en esta versión. Simón, hijo de Juan, en la otra versión, en la Reina Valera, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Me encanta la manera como lo llamó. Es como cuando la mamá está un poco enojada y usted tiene doble nombre. Y de pronto siempre le dice, ella es mi Julie. Julie, ven, Julie. Pero de pronto dice, Juliana Cecilia Martínez Vanegas. Julie se pone, ¿qué pasó aquí? Bueno, mire lo que estaba diciendo. Simón, hijo de Juan. En la otra versión, Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué le dice? ¿Me amas más que a estos? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Él le dice, apacienta mis corderos, dijo Jesús. Note algo que el Señor le pregunta: ¿me amas? Ese amor es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor que no espera nada, es el amor del Señor. Y Él está diciendo, hey Simón, ¿tú me amas con ese amor? Y Simón Pedro, ¿cómo contesta? Hey, yo te quiero. ¿Sabe que me encanta la honestidad de Pedro? Porque si él lo hubiera amado con ese amor, no lo hubiera negado. Y él sabía que Jesús sabía que lo había, ¿qué? Negado. Entonces le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí, te quiero. Pero la última frase del versículo le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo aquí? Le está diciendo: a pesar de que no me amas, tienes propósito, te tengo una tarea, creo en ti, te doy responsabilidad, hay algo que vas a hacer: apacentar mis corderos. No se queda ahí el Señor, sino que vuelve y le pregunta. Versículo 16: y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Le dio todavía más responsabilidad. Primero le da los corderos y después le dice: cuida mis ovejas. Pero el Señor quería preguntarle y quería que él se confrontara si realmente lo amaba. Es como cuando la esposa te pregunta: ¿me amas? Y tú le dices sí. Y ella dice: ¿sí qué? Sí te amo. Hay unos que les da miedo decir ese te amo a la esposa. Y le dice: yo te lo dije cuando nos casamos, y cambio de opinión te dejo saber. Mire, ¿me amas? Pero ya pregunta de una manera diferente. Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero respondió: sí, Señor. Y le dice: cuida mis ovejas. Pero viene una tercera vez ahora. Y en esa tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Qué cambio hizo Jesús aquí? Se bajó al nivel de él. Ya no le dijo: ¿me amas? Ya le dijo: sé que no me amas, pero me quieres. Tan solo me quieres. Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Escuche esto: tres veces lo negó, y Jesús tres veces lo restauró. Y en las tres veces le dijo: tengo tareas y propósitos para ti. ¡Aleluya! Le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Le tenía una tarea poderosa. Te quiero decir algo hoy. A pesar de que le has fallado al Señor y le hayamos fallado al Señor, Él está cerca. Te llama por tu nombre. Te sirvió el desayuno de esta mañana. Proveyó el techo de anoche para que estuvieras en él. A pesar de que no le puedas decir te amo porque no lo tienes en el primer lugar, Él te quiere recordar lo mismo que le recordó a Pedro: tengo algo especial para ti. Y aquí viene el tercer elemento. Y el tercer elemento es este: Jesús nos llama a descubrir algo nuevo. En esas tres confesiones, el Señor le estaba diciendo a Pedro: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo estábamos cantando ahora. No hay condenación. Lo estábamos cantando. Es la palabra del Señor para los que están en Cristo Jesús. Y Él lo invita a vivir algo nuevo. Y mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 21. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaba a Dios. Después de eso añadió esta palabra, léala conmigo, la última. Sígueme. Más fuerte.
Sígueme.
Sígueme. Esa misma palabra la había dicho el Señor Jesús al mismo Pedro hacía 3 años atrás, cuando él era un simple pescador. y lo había sacado de ahí, le había dicho: sígueme. Ahora, cuando él había caído, él no le dijo: y ahora te vas al seminario. Él no te dijo: y ahora voy a ver en qué nivel estás para ver si me puedes servir. Él solo le dijo: me quieres, entonces tengo algo para ti. Sabe que nosotros a veces los hombres ponemos una cantidad de detalles, pero el Señor no. El Señor está buscando hombres y mujeres con errores, como usted y como yo, que le queramos servir y que queramos no quedarnos de esa manera, sino que Él vaya trabajando en cada uno de nosotros. Déjame termino con esto. Tengo una foto aquí. Los japoneses tienen una técnica para restaurar las vasijas quebradas. Es una técnica muy famosa, que cuando la vasija es quebrada, mira lo que hace: toman sus pedazos, le ponen un pegante especial y los cubren con polvo de oro. Y la vasija, que antes tenía un costo, empieza a tener un costo más alto. ¿Sabe por qué? Porque cuando la ves, supiste que la vasija estuvo destrozada en un momento determinado y que unas manos especiales la tomaron, la unieron y tomaron lo mejor que existe en el mundo, o lo más costoso, y lo puso alrededor con oro. Y la vasija, cuando la ves, cuenta la historia del pasado y la historia del futuro. Una técnica japonesa. ¿Y por qué te la cuento hoy? Te la cuento porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Cuando tú y yo le hemos fallado, Él nos agarra rotos, muy rotos, muy rotos, y con su gracia nos pega. Con su gracia, lo mejor que puede haber en el mundo es la gracia del Señor. Quiere decir, no tenemos que pagar nada y quedamos valiendo más para Él, porque Él nos hace completamente nuevos. Hoy estás aquí. ¿Qué tan cerca estás de Él? Del que te sirvió el desayuno, del que preparó tu techo para que estuvieras anoche ahí. Él no quiere que estés en el bote diciendo: ahí está el Señor. Él quiere que tú corras y tengas una conversación íntima con Él, porque Él tiene algo nuevo para darle a los que confiamos en Él. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.